Enseñar la virtud y el amor a Dios, educar en la fe y la verdad, transmitir los valores del Señor Jesús, enseñando a vivir y a ser fiel, ser ejemplo y modelo de santidad, infundiendo los ideales de Dios.
Les invitamos a escuchar El Señor de la Salle, un programa que dirige el padre Guillermo Camino.
Los niños sembrar con amor. San Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador. La obra que Dios en ti comenzó, siga dando abundante fruto.
Hermanos y hermanas, acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios.
En la santa presencia de Dios, adorémosle.
Iniciamos así este viernes 5 de julio, fiesta de San Antonio María Zacaría, un santo también que vivió en la modernidad, en este caso en Italia. Había nacido en Cremona, al norte de Italia. En el año 1502 estudió medicina en la gran Universidad de Padua y después de ordenado sacerdote fundó la Sociedad de Clérigos de San Pablo, hoy conocidos como Barnabitas, la cual trabajó mucho para la reforma y costumbres de los fieles, siguiendo la espiritualidad renovadora de la época. Fallecido tan solo a los 37 años, nos dejó esta congregación dedicada también a la atención y a la formación de los hijos de los artesanos y de los pobres, como hará San Juan Bautista de la Salle. ¿Qué fuerza tiene la palabra de Dios cuando escuchada y leída a través de las llamadas de nuestros hermanos los hombres, nos llama a ejercer un ministerio, un servicio según nuestras posibilidades? El Señor sigue llamando, como hoy nos proclama el Evangelio, en el cual recordamos la vocación de San Mateo, también nos dice, sígueme. Necesita el Señor personas dispuestas como Mateo, de quien se dice que se levantó y lo siguió. Una buena manera de explicar la fuerza que tiene la llamada que Jesús nos hace. Creo que todos conocéis una de las obras más insignias que representa este pasaje evangélico, que es la conocidísima obra de Caravaggio en la iglesia de San Luis de los Franceses, en Roma. En ella vemos a Cristo como entra en el ámbito donde se encuentra Mateo, contando están las monedas a uno de sus compañeros publicanos. Al lado están algunas personas que disfrutan de los bienes económicos de Mateo, y el medio iluminado por la luz, que siguiendo el itinerario que marca el brazo de Cristo, en medio de esa oscuridad entra un rayo de luz que ilumina el rostro de Mateo y que hace que se cruce con el que es la única luz, Jesús. Mateo significa el dedo de Dios, y ese dedo de Dios ha entrado en acción porque otro dedo, el de Jesús, le ha llamado. El dedo de Dios es Cristo. Cristo es ciertamente el dedo de la derecha de Dios, la fuerza de la mano de Dios. Y todos nosotros podríamos decir que estamos llamados a coger esta mano tendida, esta mano que se nos ofrece, que nos saca de la oscuridad y nos muestra un camino de luz, esta mano que nos invita a desapegarnos de aquellas gerencias que nos alejan del reino y nos invita a que nuestras manos estén disponibles no para una gerencia, sino para la misión. Esta es una vocación muy significativa, porque Jesús elige a un publicano, a un recaudador de impuestos al servicio de la potencia ocupante, Roma. Y como todos los publicanos, con muy mala fama entre la gente del pueblo, Jesús le da un voto de confianza sin pedirle confesiones públicas de conversión. Mateo le sigue inmediatamente dejándolo todo y le ofrece en su casa una buena comida, a la que también, como nos relata la imagen que os he sugerido, la conversión de San Mateo en Caravaggio, invita a otros publicanos con gran escándalo de los buenos. Será ocasión para que Jesús pueda expresar su intención: no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Por eso hoy, al escuchar esta palabra, también nosotros nos interrogamos, y en su presencia dejamos que la palabra ilumine también nuestra vida y nuestros quehaceres, como los de Mateo. ¿Somos nosotros buenos discípulos de Jesús en esta actitud de tolerancia y de confianza con los demás? ¿Hubiéramos sido capaces de incorporar a un publicano al grupo de los nuestros? ¿O nos vemos más bien retratados en los fariseos que murmuran porque trata así a los pecadores? La tentación de los buenos ha sido en todos los tiempos la de creerse ellos santos, superiores a los demás, y estar siempre prontos a la crítica y a la intransigencia. Hay unas palabras muy hermosas en una de las meditaciones de San Juan Bautista de la Salle, hablando sobre la comunión frecuente, y nos dice: no hemos venido a la vida de la gracia porque seamos santos, sino para llegar a serlo. Acogemos, como nos invitan estas palabras, a los alejados, a los pecadores, juzgándoles no por su fama, sino por su actitud de fe, por la riqueza espiritual que pueden tener a pesar de las apariencias. Jesús no solo acogió a Mateo, sino que lo hizo su apóstol. Y Mateo respondió perfectamente. Cuánto bien ha hecho este evangelio a lo largo de la historia de la evangelización. Tenemos que aprender a tener un corazón acogedor, como el de Jesús. Jesús fue fiel reflejo de Dios, que es amor, que es Padre rico en misericordia. Y la misericordia es algo más que la justicia. Es amor condescendiente, comprensivo, dispuesto a perdonar, a vivir en la tolerancia del reino. Pidámoslo hoy al Señor e invoquemos su ayuda para que también nosotros creamos en el amor. Lo hacemos con este canto. El Señor cree en nuestra fragilidad porque nos ama. Hay unas palabras muy hermosas en la meditación que escribe San Juan Bautista a propósito de este evangelio, donde nos dice: lo más admirable en la vida de San Mateo es la fidelidad con la que siguió a Jesucristo tan pronto como fue llamado. Era en Cafarnaún, ciudad de Judea, recaudador de contribuciones del emperador. Jesucristo, que predicaba allí por aquel entonces su evangelio, pasó un día ante la puerta donde moraba San Mateo, y este, dejando al punto el despacho y cuanto tenía, siguió a Jesucristo. Para demostrarle la alegría y el agradecimiento por su conversión, le invitó a un gran convite en su casa, donde se hallaban también muchos publicanos y pecadores, los cuales, según San Jerónimo, fueron convertidos por el Señor. La conversión de San Mateo es muy excepcional y reveladora del poder de la gracia y de los efectos que las almas ésta produce. Es cierto que la palabra de Jesucristo se mostró eficaz en la vocación de todos sus apóstoles, pero como la mayoría eran pescadores pobres, extraña menos que siguieran fácilmente a Jesucristo. ¿No es este el caso de San Mateo, que tenía bienes y vivía con holgura? ¿Habéis sido vosotros fieles en el seguimiento a Jesucristo con la prontitud de San Mateo, quien a la primera palabra y al instante renunció a sus negocios sin tener tiempo ni haberlo pedido para ponerlos en orden? ¿Cuántas veces, quizá, os ha tenido que llamar aún Jesucristo? ¿No habéis respondido a menudo como San Agustín: mañana, mañana me convertiré? ¿No lo decís aún ahora, cada día? ¿Lo habéis dejado todo desde el profundo sí de vuestro corazón? Quizá alguno de nosotros no han tenido que dejar nada especial como los primeros apóstoles, por eso les haya resultado fácil. Con todo, ¿no buscamos también nuestros gustos y comodidades, nuestras seguridades? Esto es indigno de un siervo de Dios que ha venido a renunciar al mundo y a todas las cosas por seguirle. San Mateo se mantuvo fielmente adicto a Jesucristo desde su conversión hasta el final de su vida, dice San Jerónimo, y eso le valió ser elegido como uno de sus apóstoles para predicar con él y después de él su evangelio, y para escribirlo en la misma lengua en que Jesucristo lo había predicado. No es posible imaginar ni cuánto es el amor que profesa Jesucristo a quienes lo dejan todo por él, ni cuántas gracias les otorga, tanto para ellos como para los demás. Por tener su corazón vacío de las cosas del mundo, Dios se lo llena de su Espíritu Santo, como hizo con San Mateo, pues cuanto más se deja de lo exterior, tanto más se recibe de Dios en lo interior. No os aficionéis sino a Jesucristo, a su doctrina, a su santa palabra, ya que Él os ha honrado escogiéndoos con preferencia a otros muchos para anunciar la palabra de Dios a los niños, sus predilectos. Estimad mucho vuestro empleo, que es apostólico. Estudiad con aplicación el Evangelio, en el que se contiene las máximas santas de Jesucristo y los principales fundamentos de la piedad cristiana. Cuanta mayor diligencia pongáis en ello, tanto más doctos seréis en la ciencia de los santos, y en mejor disposición os hallaréis para comunicarla a los demás.
Muestra mi fuerza. complazco en mi necesidad y en la tribulación, si es por ti, siendo débil yo, Señor.
Imbuidos ya en este ambiente alegre de este verano, o por lo menos de las vacaciones recién estrenadas para muchos. Sin duda, también el verano es un tiempo de replantear la misión. Seguro que sois muchos los que a lo largo de estos días encontraréis un tiempo no solamente para descansar, disfrutar de la cálida acogida de nuestras gentes de la costa, de la montaña, del interior, sino también sentiros acogidos por las numerosísimas casas de encuentros, de retiro, de lugares donde replantear nuestra vida y escuchar un poco más al Señor. Muchos educadores cristianos en estos días están también en semanas pastorales de replantear la misión para el año que viene. Y quisiera iluminar este trabajo del sentido de la misión de la educación cristiana desde unas palabras del Santo Padre Francisco, con ocasión de sus visitas a escolares, a familias religiosas. Con frecuencia el Santo Padre nos recuerda cuál es la misión evangelizadora de la escuela cristiana. Vamos a recordar hoy alguna de sus palabras más hermosas sobre el ministerio de la educación cristiana. Queridos muchachos, si ahora os preguntara por qué vais al colegio, ¿qué me contestaríais? Probablemente habría muchas respuestas según la sensibilidad de cada uno, pero creo que todo podría sintetizarse diciendo que la escuela es uno de los ambientes educativos en los que se crece para aprender a vivir, para convertirse en hombres y mujeres, adultos y maduros, capaces de caminar, de recorrer el camino de la vida. ¿Cómo os ayuda a crecer la escuela? Os ayuda no solo desarrollando vuestra inteligencia, sino mediante una formación integral de todos los componentes de vuestra personalidad. Según nos enseña San Ignacio, en la escuela el elemento principal es aprender a ser magnánimo. La magnanimidad, esa es la virtud de lo grande y de lo pequeño, que nos hace mirar siempre al horizonte. ¿Qué significa ser magnánimo? Significa tener un corazón grande, tener grandeza de ánimo, significa abrigar grandes ideales, el deseo de realizar grandes cosas para responder a lo que Dios nos pide y precisamente por ello realizar bien las cosas de cada día, todas las acciones diarias, los compromisos, los encuentros con las personas, hacer las pequeñas cosas de cada día con un corazón grande, abierto a Dios y a los demás. Importa, por tanto, cuidar la formación humana encaminada a la magnanimidad. La escuela no amplía tan solo vuestra dimensión intelectual, sino también la humana. Y pienso que los colegios prestan especial atención al desarrollo de las virtudes humanas, la lealtad, el respeto, la fidelidad, el compromiso. Quisiera examinar dos valores fundamentales, la libertad y el servicio. Ante todo, sed personas libres. ¿Qué quiero decir? Tal vez se piensa que libertad significa hacer todo lo que se quiera, o bien aventurarse en experiencias límite para sentir emoción y vencer el aburrimiento. Eso no es libertad. Libertad significa saber reflexionar sobre lo que hacemos, saber valorar lo que está bien y lo que está mal, los comportamientos que hacen crecer. Significa elegir siempre el bien. Somos libres para el bien. Y en esto no tengáis miedo de ir a contracorriente, aunque no resulte fácil. Ser libres para elegir siempre el bien exige esfuerzo, pero hará de vosotros unas personas con espina dorsal, capaces de afrontar la vida, personas con valentía y paciencia. La segunda palabra es servicio. En vuestros colegios participáis en varias actividades que os habitúan a no encerraros en vosotros mismos o en vuestro pequeño mundo y abriros a los demás, especialmente a los más pobres y necesitados, a trabajar para mejorar el mundo en que vivimos. Sed hombres y mujeres con los demás y para los demás, auténticos paladines del servicio a los demás. Para ser magnánimo, con libertad interior y espíritu de servicio, es necesaria la formación espiritual. Queridos muchachos, queridos jóvenes, amad cada vez más a Cristo. Nuestra vida es una respuesta a su llamada, y vosotros seréis felices y construiréis bien vuestra vida si sabéis responder a esta llamada. Sentid la presencia del Señor en vuestra vida. Él está cerca de cada uno de vosotros como compañero, como amigo, que sabe ayudaros y comprenderos, que os anima a los momentos difíciles y que nunca os abandona. En la oración, en el diálogo con Él, en la lectura de la Biblia, descubriréis que Él está realmente cerca de vosotros. Aprended también a leer los signos de Dios en vuestra vida. Él nos habla siempre, también a través de los hechos de nuestro tiempo y de nuestra existencia de cada día. A nosotros nos corresponde escucharlo. Y concluía el Papa: no quiero extenderme, pero tampoco quisiera olvidar una palabra específica para los educadores. No os desaniméis ante las dificultades que presenta el desafío educativo. Educar no es un oficio, sino una actitud, una forma de ser. Para educar hay que salir de uno mismo y estar entre los jóvenes, acompañarlos en las etapas de su crecimiento, poniéndose a su lado. Dadles esperanza, optimismo para su camino en el mundo. Enseñad a ver la belleza y la bondad de la creación y del hombre que conserva siempre la huella del Creador. Pero sobre todo, sed testigos con vuestra vida de aquello que comunicáis. Un educador transmite conocimientos y valores con sus palabras, pero influirá en los chicos si acompaña las palabras con su testimonio, con su coherencia de vida. Sin coherencia no es posible educar. Todos vosotros sois educadores y en este campo no hay delegación que valga. Por eso la colaboración, en espíritu de unidad y de comunidad, entre los diferentes agentes educativos resulta esencial y debe ser fomentada y alimentada. El colegio puede y debe servir de catalizador, ser lugar de encuentro y de convergencia de toda la comunidad educativa con el único objetivo de formar, de ayudar a crecer como personas maduras, sencillas, competentes y honradas, que sepan amar con libertad, que sepan vivir su vida como respuesta a la vocación de Dios y su futura profesión como servicio a la necesidad. Los colegios son un instrumento muy valioso para dar una aportación al camino de la Iglesia y de toda la sociedad. Además, el camino educativo no se limita a la escuela convencional. Animaos a buscar nuevas formas de educación no convencional, según las necesidades de los lugares, de los tiempos y de las personas. Pues después de estas hermosas palabras del Papa Francisco dirigida, es verdad, a los educadores de los centros jesuitas de Italia y de Albania, pero bien valen, ¿verdad?, para todos aquellos que desarrollamos nuestra misión educativa a lo largo de cualquier punto de la eclesialidad. Pidámosle al Señor que, ejemplo de Mateo y ejemplo de estas palabras que nos ha invitado el Santo Padre, estemos dispuestos desde el testimonio a escuchar la palabra del Señor y a comunicarla a aquellos que se nos ha confiado. ¡Viva Jesús en nuestros corazones!
Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador, la obra que Dios en ti comenzó siga dando abundante fruto.
Y así finaliza en Radio María El Señor de la Salle, dirigido por el padre Guillermo Camino.
De Cristo el Señor, para dar los frutos que Dios quiere, hoy pedimos tu intercesión.